Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Estemos firmes en Dios ante las dificultades. No pelee en la tierra sus problemas. Mejor pongámoslo en oración y aprendamos a disfrutar la vida cristiana.
Si hay un cuervo que anda deambulando en tu cabeza, una petición, un problema, sea tu carácter, sea financiero, sea social, sea de trabajo, que te anda matando y todo el día te está picoteando, ¡ora! Porque este es el día de tu victoria.
Continúa con nosotros y escucha Águilas y Serpientes.
Comienzo diciendo que un águila no pelea con una serpiente en la tierra. Un águila no pelea con la serpiente en la tierra. Lo primero que hace el águila es elevar su presa. ¿Qué hace el águila? Lo primero que hace es... Ok, así como nosotros debemos de elevar nuestras águilas o nuestras serpientes a lo alto en oración. Este sermón tiene que ver con la oración y la efectividad. La palabra nos enseña que cuando nosotros oramos, nos empoderamos. Diga conmigo, cuando nosotros oramos, nos empoderamos. Así que por favor, no se vaya a poner al mismo nivel de su problema. Si su problema es algo terrenal, usted lo va a solucionar de manera espiritual. No se vaya a poner a pelear con la serpiente en su mismo pantano o en su mismo entorno. Usted tiene armas. Usted tiene un escudo. Usted tiene un Dios poderoso. Usted tiene a su Espíritu Santo, quien dice la palabra que luchará por usted si usted le toma en cuenta. Pero por favor, no se rebaje al nivel de la serpiente. Es curioso que en el Génesis la serpiente interpreta al maligno. Y a lo largo de la Biblia, esa es la línea que lleva referente a la serpiente. Es por eso que vamos a tomar la serpiente como los problemas que vivimos. Veamos el primero. El problema de la soberbia. Usted no puede ser soberbio con otro soberbio. Va a terminar mal. Estoy feliz de ver cómo las cosas han ido mejorando en nuestro país y en el mundo. Ayer estuve en un lugar, Casa Campo, por Comasagua. Ese lugar es bien bonito, es Comasagua, es bello. ¿Alguien de Comasagua por acá? ¿Alguien conoce Comasagua? Levánteme la mano. A ver, ¿quién nunca ha ido a Comasagua? Comachucho. Coma es bonito. Uno se mete por la universidad, esta de la escuela de alta de no sé qué asunto ahí, la ESEN. Y tan pronto va entrando para cruzar a la ESEN como camino a la libertad, siento un gran olor a pollo campero en la curva. Yo me en la moto, qué rico, ¿verdad? Pero pasando el pollo campero y pasando la ESEN, el clima comienza a cambiar. Increíble, pero en cuestión de minutos. Se siente, como dicen en mi pueblo, el frescor, porque hay un montón de árboles. Y a según vamos avanzando, usted se va refrescando. Así es la oración. Así es la oración. Usted comienza a orar y el clima comienza a cambiar. ¿Lo puede repetir conmigo? Cuando yo comienzo a orar, el clima comienza a cambiar. Y usted anda todo caliente. ¿Se entiende la frase? En el sentido de enojo. En la otra sé que le entiende, pero en el sentido de no, usted anda todo y de repente comienza a orar y el Señor le ha cerrado la trompa hasta los leones más grandes de la historia. Y si lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Oremos al Señor, gloria a Cristo. No me vaya a pelear con la serpiente en ese lugar, pero bueno, volvamos a Comasagua, volvamos a la ruta, volvamos al pollo campero. Y cuando llego al lugar, me encuentro un hombre súper amable. Ya de edad, un poquito mayor que su servidor, bien vestido. Bienvenido, pastor, me dijo. O sea que nos conocemos. Y me dice: no, yo lo sigo en las redes sociales. Soy salvadoreño canadiense, tengo 30 años de vivir en Canadá, en Ottawa. Y siempre tuvimos miedo a emprender allá y tenemos una empresa por allá, pero hoy hemos decidido venir a El Salvador. Y hemos puesto este lugar tan bonito. Y le digo, ¿y cuántos meses le tardó desarrollarlo? 3 meses, me dijo. El lugar maravilloso. ¿Sabe cómo venció el miedo? En oración. En oración. Si algo la iglesia necesita hoy, y nosotros que somos la iglesia, necesitamos es orar. Porque orar nos empodera. Pero hablando con este hombre, le pregunto: don fulano, ¿y por qué se vino al Salvador? No, me dijo, porque hoy tenemos seguridad, las cosas han cambiado, nos estamos retirando, tengo mis empresas allá, pero vamos a dejarlas para venir del todo al Salvador. Me encantó. Pero esta mañana también, en redes sociales, se dice que en algún lugar del Salvador, un hombre discutió con su pareja. Y aparentemente la pareja discutió con él, le metió 9 balazos a la mujer y se pegó un tiro a él. Yo siempre me pregunto qué sucedió, porque soy metido. Amén. ¿Hay algún otro metido acá o señalo? Amén. O allá también el director de los metidos del Tabe de las Os. ¿Y qué fue lo que pasó? La soberbia no ganó la batalla. Ya le voy a explicar por qué lo digo. Tal vez esté equivocado, pero escúcheme. En mi mente, cuando un hombre agrede de esa forma a una mujer o viceversa, es por cuestiones de infidelidad. Casi siempre. Imagino que el hombre llegó y se dio cuenta, o leyó un mensaje, o encontró algún papel, o le fueron a contar algo que probablemente era cierto, probablemente no, pero él estaba ensoberbecido no porque le tocaron la mujer, estaba así porque le tocaron el orgullo. Porque si él amara a su mujer, la cuidase, no la dejara sola. Y ese es el error de muchos de nosotros. Sufrimos por orgullosos en las redes sociales. ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos? Por orgullosos. Si la gente tiene derecho a decir lo que quieran decir, mañoso, ladrón, estafador, muere, digan lo que quieran, si es su derecho. Porque la gente dice lo que tiene en el corazón. Tus palabras son el reflejo de lo que hay en tu corazón. Si solo porquería hablas, son una porquería de corazón. ¿Por qué me voy a enojar? Usted diga lo que quiera. Pero si me amarro y me engancho en lo que dicen, está manifestando que soy soberbio. Dice la Biblia que es más fuerte un hombre que se controla a sí mismo que alguien que toma una ciudad fortificada. Y la soberbia se vence exclusivamente con dos cosas: el nuevo nacimiento y la oración. Vendrán noticias fuertes a tu vida. Hablamos con el pastor Jorge en el interín, porque hay muchos visitantes que están llegando hoy, y gloria a Dios por ello. Yo le llamo, es una visitación. Dice: pastor, yo prediqué un sermón provocativo a las 9. Si no lo escuchó, búsquelo. Se llama Mi Plan de Gobierno 2024. Y la señora habló despotricando, diciendo: es que él solo del gobierno habla. No, hombre, señora, pídele al señor cerebro. Estaba diciendo yo que es mi plan de gobierno para mi vida. Y si le molesta, pues ni modo. Y en ese interín de cosas me dice: pastor, ¿se acuerda que fuimos a predicar el martes al penal? Sí. Hay un hermano que ha venido a la iglesia. No se preocupen, que no les va a quitar nada, no. Les han quitado mal los otros políticos y nunca dijeron nada. Pero bueno, ese va el tema para otro día. Luego te asaltan sonriéndote, así te traban. Espérense. Lo que acabo de decir merecía para Dios un aplauso, y no aplauda todavía, pero le voy a pedir un aplauso. Espérese, espérate. El martes fuimos a la cárcel. Sí. Y él estaba ahí cuando yo estaba predicando. Y yo les dije que lo que iba a suceder ese día, si estaban bajo la cobertura de Dios, es que en medio de una tarde, de una mañana, iban a aparecer diciendo: ¡Urano, vena, vena! ¡Amparo, vena! ¡Vena, vena! Se llaman los gritones en la cárcel, para los que no conocen. Y los demás, prepárense, que todos vamos a llegar algún día. Espérate, pero estamos bajo régimen. Pero están un poco atrasadas las audiencias. Hay miles de personas que tienen que probar que son o no son. ¿Y este salió de dónde, dijo? De la cárcel. Dios es el Dios de los imposibles. Ahora le quiero pedir para él un fortísimo aplauso. Esa mañana se lo dijimos, esa mañana se lo predicamos, esa mañana dijimos: hermano, prepárese, que esta semana van a venir tres sus cosas. No se preocupe, yo no sé cuándo, yo no soy Dios, pero Dios tarda, pero no olvida, y no olvida a sus hijos, ni mucho menos sus favores. Pero no todo es victoria. Porque los hombres que han estado privados de libertad por 18, 20, 30 años tienen una realidad que tienen que aprender a digerir, que es salir del sistema penitenciario al civil de nuevo. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque lo típico, lo clásico es que cuando usted llega a su casa, el lugar que era suyo, ya lo ocupa alguien más. Y no queremos acusar ni decir bueno o malo, simplemente sucedió. Simplemente tu pareja necesitaba a alguien que no hubiese cometido los errores. Y no digas, qué mala mi pareja. No, qué malo fuiste tú que cometiste el error. Déjame decírtelo. Porque si te hubieras comportado bien, no te hubieran separado tu pareja. El que entendió, entendió. Y si no, se lo explico. Qué mala la mujer. No. Espérame un segundito. Es que el matrimonio no es para vivirlo a la distancia. Hay un adagio en mi pueblo que no sé si todos pertenecen al mismo, que dice amor de lejos para los conejos. Ah, no dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Lo pueden decir ustedes, hermanos? Se lo voy a poner de otra forma. Amor de lejos, felices los cuatro. Entonces no me voy a satanizar la mujer, que porque la mujer... No. Pues seamos amplios en pensamiento. Pregunto. Si a este hombre o a esta mujer que va a salir de la cárcel cualquier día de estos, porque Dios es grande misericordia, llega a su casa y encuentra que su lugar está ocupado y se llena de soberbia, ¿qué cree que va a pasar? Se va a descontrolar. Entonces ese es el momento en que el águila, que estoy hablando del creyente, tome a la serpiente, que es el problema, y lo comience a elevar de tal manera que lo sofoque. ¿Cuántos conocen los cuervos? La Biblia habla mucho de cuervos. En la Biblia se habla dos tipos o varios tipos de cuervos. Quiero hacer una nota aclaratoria preciosa. Los cuervos en la Biblia se refiere muchas veces a los beduinos, que eran nómadas. Por ejemplo, si usted llega a ese territorio, no voy a hablar por el que conozco, y usted ve que hay beduinos, los beduinos son errantes y tienen sus carpas y tienen sus cabras y tienen sus camellos. Pero no tienen casa, viven en carpas, son beduinos. Y andan parqueados sus carros Mercedes último modelo al lado de la champa. Y uno que no entiende eso, porque de este lado del mundo, pues la cultura es distinto. O sea, si usted no tiene casa, ¿para qué quiere carro? En el norte de América están sufriendo tanto que hoy la gente ha tenido que dejar sus casas y vivir en su carro porque no alcanzan a pagar sus cuentas. Pero en la Biblia se les llama cuervos a esos beduinos que alimentan y que caminan o deambulan por el desierto. Y también se le llama cuervos a los cuervos que nosotros conocemos, como es ese pasaje tan discutido que los cuervos le llevaban alimento al profeta, para que más o menos entienda por dónde ven. Pero el cuervo tiene una costumbre. El cuervo siempre anda picoteando y chungueando, molestando, provocando al águila. ¿Y sabe cómo lo hace? Se le encaroma en el lomo. Miren, hermanos, un águila con las alas abiertas puede llegar hasta 4.5 metros de ancho. Es increíble, es un animal inmenso. Es fuerte. Las garras de un águila son más grandes que los dedos de un ser humano. Y cuando agarra, no suelta. Y aún así el cuervo se le sube en el lomo y lo comienza a picotear, y le va picoteando el cuello, y le va picoteando el cuello. ¿Sabe qué hace el águila? No se sacude, se eleva. ¿Qué hace el águila? Se eleva. De tal manera que cuando comienza a faltarle el oxígeno al cuervo, se debilita. Si hay un cuervo que anda deambulando en tu cabeza, una petición, un problema, sea tu carácter, sea financiero, sea social, sea de trabajo, que te anda matando y todo el día te está picoteando, ¡ora! Porque este es el día de tu victoria. Cuando tu oración sea escuchada en el cielo, ese problemita solito se va a derramar. Claro, perdón, les quiero contar las etapas que se viven, porque si se viven, uno cree que se está quedando solo. Uno cree que sus amigos lo traicionaron. Uno cree que sus familiares nunca se presentaron para ayudar. El que tiene a Dios lo tiene todo, hermano. No te vayas a preocupar por tus amigos, no te vayas a preocupar por tus familiares. No esperes nada de nadie. Dios te está llamando a un desierto para que aprendas a orar. Y cuando hayas comenzado a orar, va a cambiar el ambiente, va a cambiar la temperatura, va a cambiar tu cosmovisión, va a cambiar el aroma. ¿A qué le dije que se sentía el olor cuando entra por la escena, entrando por... ¿A qué le dije que tenía olor? Ajá, es cierto, vayan a hacer el experimento. Lleve un par de tortillas, la muerde la tortilla, ¿eh? Le va a salir más barato que el de tres piezas. Pero cuando comenzamos a avanzar sobre ese paraje tan lindo, esa sierra, se siente el olor a pino. Mira qué bonito. Es un olor. Vaya Comasagua, por favor, apoye el turismo local. Se siente un olor a pino. Cuando tú estás en comunión con Dios, tu fragancia, no su, tu fragancia es diferente. Tengo un buen amigo que me regaló un perfume bien curioso. Perfume es árabe, ¿verdad? Árabe creo que es. Lleva cosas que no sé, son ingredientes que no tenemos. Cardamomo. ¿Cuántos se acuerdan del cardamomo? Mire, un día por las cosas de la vida me tocó ir a predicar a Francia. Y fue un lugar que se llama los Champs-Élysées, que es como la calle principal ahí. Y entramos a un almacén bien caro. Harrods. Para los que tienen memoria histórica y les gusta el chambre y leen la hola. Harrods es el almacén del papá, del que fue esposo de la princesa Diana, que vio un accidente. Dios la tenga en gloria a esa señora, porque él es un almacén, como decir galerías, pero es un almacén del tamaño de galerías aquí a un par de cuadras. Y cuando usted entra, hay tres pisos de todas las especias que hay en el Medio Oriente, que nosotros que no conocemos, no sabemos cuánto valen. Hay una parada de metro en ese almacén, ahí adentro. Una locura. Y como yo andaba conociendo al hermano, era Cardona, que está en Canadá, él decía, Cardona, y aquí, no, pastor, mire, se vende por tanto. Una cosa impresionante. Un aroma. Cuando como águila elevas tus serpientes, tus problemas al cielo, tu aroma es diferente. ¿Y qué irradias? Paz. Hay gente que, hágame un favor, hagamos el experimento social. Ve a la persona que tiene a su lado y dígame qué le irradia. Lujuria, dice el otro. ¡Qué terrible! Don Quemón. ¿Ah? Vea su rostro, vea su peinado, vea su camisa. ¿Qué le irradia? Asco. ¿Amén? ¿Qué le irradia? ¿Y el aroma? ¿Cuántas mujeres hay en la casa de Dios? Quiere hacer un experimento social. ¿A cuántas mujeres les gusta que el hombre que vaya pasando por su vida, digo, no, es que como cinco maridos has tenido, cálmate, ¿ah? Que el hombre que vaya pasando por su vida tenga un buen olor? Vamos a cambiarlo. Varones, ¿cuántos varones hay? Báñense, hombre. ¿A cuánto les gusta este mediodía cuando lleguen a su casa, donde su mamita, donde su pareja, donde su abuelita, donde quiera, donde su sugar, cuando llegue a la casa y se sienta, qué rico huele, amor, qué has cocinado? Te quemé la ropa porque no viniste anoche. Porque cuando tú oras y elevas tus problemas al cielo, tu aroma es diferente. Lo ha cantado por años. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando todo va mal, aunque tu mundo es mal. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Cuando nosotros oramos, cambia nuestro aroma. Cuando tomamos esa serpiente, cambia nuestro aroma. Entonces vamos aprendiendo, cada quien con su pedacito. Quizá mi problema es de soberbia porque no oro. Ya está dado el punto. Quizás soy odioso, no tengo un buen aroma porque no oro. Porque la oración tiene poder. La palabra del Señor nos dice en el versículo 18 de Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Voy a detenerme un ratito acá. Porque aparentemente la oración en los últimos años se ha convertido en una exigencia. Hoy andamos con la pila, y respeto, no comparto, la pila de andar decretando y atando y desatando, como que nosotros somos los dueños de el milagro. Quiero retroceder un poco, donde la Biblia nos enseña que Dios no comparte su gloria con, por ende, ni se te ocurra darle órdenes. Es un error. Solo es un consejo no pedido. Yo entiendo que la pila está bonita y que decretamos. Está bien, usted diga lo que quiera, pero a Dios no le ordena a nadie. Segundo lugar, Dios bendice a quien Él quiere. Y si no te ha bendecido, no solo es porque eres pecador, pecadores somos todos. No te ha bendecido porque no tienes la capacidad de administrarlo. El día que tengas la capacidad, te lo van a dar. Siempre les he contado esta historia de un cantante muy famoso, se llama Justin Bieber, y es un hombre casado. Pero cuando era un niño, 15, 16 años, y comenzó el éxito a tocar a su puerta después de tocar la guitarra, no sé dónde, se compró un carro carísimo. Yo soy amante de los carros, me encantan los carros. Lamentablemente, mi profesión y los carros no van de la mano. Porque aunque lo haya pagado yo, van a decir que me lo he robado. El que entendió, entendió, y el que no, ya sabe, porque es el que me tira. Hey, si yo aparezco en cualquier cosa, se lo he robado. Entonces digo yo, para no hacerle tropezar, entonces mejor me lo robo. Vamos a la palabra, si no, entonces mejor no compro el carro. Y Justin Bieber compró un carro precioso y no se fue a destartalar. Solo le pegó el acelerón. Cosas básicas de manejar. Cuando un motor que está adelante tiene el centro de gravedad, el carro adelante, y tiene una potencia que la va a transmitir al eje trasero a través de un cardán a dos llantas. Esa fuerza que pasa del motor delantero hacia tracción trasera hace esto. ¿Por qué? Porque todo el poder del motor quiere que el carro vaya derecho. Pero como es tanta potencia que el carro de tracción trasera, cuando lo toca a fondo, se barre. ¿Y qué sucedió? Reventó el carro. Muchos hemos traído peticiones a la iglesia por años y aparentemente Dios no nos oye. Sí, hermano, sí te ha escuchado. Pero no has tenido tú el crecimiento esperado. Y por eso Dios aún no ha liberado. Porque te quiero decir algo, Él ya decretó. Lo que pasa es que no te ha llegado el informe. Es que Dios no se le va nada, si Él es eterno. Entonces, ¿de qué me sirve la oración, pastor? Número uno, para calmarte la furia. Número dos, para cambiar tu aroma o tu carácter. Y número tres, para pelear la batalla donde los hijos de Dios pelean la batalla. Recibí una llamada de un buen amigo, me dice, mira, fíjate que aparentemente hay este problema, hay una demanda, no sé qué cosa tenía, una complicación terrible, y mira, y tú conoces a ese abogado, conoces a fulano de tal, conoces a fulano de tal. Mira, digo, no los conozco, pero te voy a dar un consejo porque ya pasé por ahí, ya recorrí los juzgados, ya recorrí el centro Isidro Menéndez, ya pasé con jueces, ya pasé con abogados, ya tuve el linchamiento público, todas las etapas he pasado, y creo que Dios las ha permitido para que maduremos. Y te voy a decir a la etapa y a la conclusión que llegué. Todos los problemas del cristiano no se resuelven necesariamente en los juzgados. Todos los problemas del cristiano se resuelven en la presencia de Dios. Toma, por favor, la visita a la iglesia del día de hoy como algo que te va a servir. Preséntale al Señor. Dile, Señor, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar. Señor, tengo una demanda, tengo un problema, es algo migratorio, tengo una restricción, está pasando esto. Por favor, presénteselo al Señor, pero eleve su petición al cielo, porque los demonios en la presencia de Dios huyen. Con eso está implícito, si se lo va a regalar, déselo al corazón. Con eso está implícito, no me suelte al Señor. Ándelo de la mano. Cante alabanzas, lea la Biblia, congréguese, sirve en un ministerio. Lo voy a probar de manera civil. Estaba aquí el jueves, horas de la tarde, la oficina de mi jefe es la de la esquina. La conservamos con la oficina de él y paso ahí la mayoría del tiempo. Y salí de la oficina a hacer mi recorrido, siempre la administración, la pintura, los baños, los edificios, las ventanas, el personal, la seguridad. Y le he dicho a mis colegas, si yo no te invito, por favor no vengas conmigo. Ah, qué pedante. No, hermano, solo déjeme explicarle. Viera qué complicado es, como les dije ayer, que fuimos a comer con unos amigos y no se puede comer porque el señor quiere platicar de su proyecto. Le digo, si yo lo que quiero es comer, hermano. Entre culto y culto he predicado el de las 7, he predicado el de las 9, este es el de las 11, y una salida en la tarde. Y nosotros queremos una foto. Yo también quiero la foto de Chespirito y no la tengo. Solo entiéndame. Ah, qué pedante. No, solo escúcheme un ratito. Pastor, podemos hablar de un problema. Lo invito a comer. Si no voy a poder comer por estarte oyendo, ¿para qué vamos a comer? Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Pero cuando comenzamos a presentar ante Dios nuestras peticiones, creyendo que el mundo nos ha abandonado y que la vida nos abandonó, dice el Señor, todo lo que quiero es un tiempo contigo. Es cuando yo salgo a caminar en la iglesia. Muchas veces nos saludan aquí en la esquina, otras veces nos pitan tres veces, nos ha pasado de todo. Tranquilo venía yo el otro día. Pip, pip, pip. Me la saludás, le dije yo. Dios te la bendiga. No, nos pasa todo, pero en ese momento uno habla con Dios. Y cuando voy atravesando, que son cosas que no les cuento, escuela bíblica, o Betel ahí abajo, o el edificio Timoteo, o la dirección del colegio, o las oficinas administrativas, todo lo que le digo, Señor, Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a hacer lo correcto. Pero le dije que lo iba a probar de manera civil, que sí funciona. Pues atravesando el templo estaba, mire, hay micrófonos, hay pianos, aquí hay parlantes, hay instrumentos, así queda toda la semana. Gracias al Señor no nos han asaltado. Espero que no sea un anuncio. Y me encuentro un hombre de pelo largo, cabello largo, largo, con una cola así como encaramada aquí, y barbudo, divino el hombre, caminando en medio del templo. Y cuando lo vi le digo, buenos días caballero, disculpe, ¿ya lo atendieron? Sí, me dijo. No me quedé con eso, tenía que saber qué andaba haciendo. No, yo entiendo, pero ¿ya habló con alguien? Sí, me dijo. Entonces la tercera dije, manos arriba, le dije, porque pues, dije, ah, no hay que ser tan bruto tampoco. No, me dijo, yo estoy aquí de parte de los juzgados haciendo mis horas sociales. ¿Y eso por qué no lo publican en las redes sociales usted? ¿Por qué no se atreve a conocer lo que hacemos antes de abrir la boca, po? ¡Vénganme! Si los gobernantes de este siglo y los del siglo pasado saben que la palabra del Señor transforma personas, nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Sí funciona. Eleve su vida en oración, gloria al Señor. Pero ¿a qué voy? Imagínense, estoy haciendo horas sociales. Les podría contar casos que no me lo creerían. Vamos a soltar así una media. Tanto que nos crucifican por tantas cosas. Y nosotros hemos podido ayudar en la rehabilitación. En la rehabilitación de personas que han cometido delitos fuertes. Y no tenga que ver con pandillas, queridos. Delitos fuertes. ¿Y por qué cree que nos dan chance de predicar? Hoy tenemos culto a las 3. Salimos de aquí, almorzamos y vamos para el culto. Esa es nuestra vida. Porque la oración y la palabra del Señor lo cambia todo. Mi deseo en esta mañana no es convencerlo de nada. Mi deseo es solo decirle que las águilas y las serpientes pelean de esta forma. El águila toma su presa y lo lleva a lo más alto hasta que lo cansa. Usted puede quebrarle la espalda a su problema hoy. ¿Sabe qué hace el águila? Cuando identifica otra presa que anda volando cerca, no le tiene miedo a su capacidad. La mide y cuando ve la altura donde va, alinea sus alas y se deja ir en el peso completo. Para que me entienda, en el lomo de su presa le pega con el pecho y le quiebra la columna. Ya lo neutralizó. Yo sé que hay problemas que ahorita están aquí. Otros están aquí. Otros están aquí. Pero estoy seguro que este sermón que estamos dedicando a Dios en esta mañana será tu punto de partida. Para que veas la mano de Dios en tu victoria. Para que sepas y entiendas a quién es el Dios que servimos. De verdad te lo digo con convicción. Es que no puede ser. Dije, Señor, será este, será el otro. Este sermón era de las 9, pero lo cambié. Iba a predicar a mi esposa a las 7. Le dije, ¿sabes qué? Voy a predicar yo. Hemos cambiado todo. Y entra Jorge y me dice, esto y esto pasa, Señor. Esta es la confirmación que yo necesitaba. Dios puede. No le tenga miedo. Yo sé que nos asustan, yo sé que los papeles, yo sé que la demanda, yo sé que tu hijo tiene problemas, yo sé que la señora esto, yo sé que te fuiste con esa plata, está bien, pero mayor es el que está en nosotros que el que esté en el mundo. Por eso la palabra me dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos. No se canse de orar. Ya he aburrido a mi congregación de contarles todas las batallas que hemos atravesado. Pero en cada una de ellas, la oración ha sido la clave para poder salir adelante. Ahora bien, este texto en Efesios capítulo 6 tiene una recomendación. Versículo 14, si me ayudan, jóvenes. Estad, pues, firmes. ¿Cómo tiene que estar el cristiano? Firme, no dice soberbio, no, firme, o sea, con convicciones, habiendo entendido que la mejor alternativa y la única alternativa es la oración, firmes. Estamos atravesando los primeros dificultades de administración hace 7 años y cayeron un montón de personas que yo ni conocía, ni tengo, ni quiero, ni tendré relación con ellos. Y comenzaron a decirme, mira, tu papá aquí, mira, tu papá allá, mira. Y yo decía, Señor, no sé ni qué creer. No sé ni para dónde agarrar. Y yo dije, Señor, qué feo es esto. Miren, esto, yo veo pastores los domingos por la mañana, John Higgy y su hijo, y veo Lakewood y veo lo que esté. Yo lo pongo y lo veo. Me alimento. Veo al pastor Vega. Yo me alimento, es un gran maestro. Y en esos mensajes Dios habla. Y le confirma a uno. Y solo recuerdo que en esta circunstancia, que es una de muchas, yo sigo añorando que la iglesia sea para mí lo que siempre fue. Les felicito y les amo a aquellos que han venido a la casa del Señor solos o en familia, que después de esta hora van a volver a su casa a comer, a disfrutar, a llenarse, a celebrar la bondad de Dios. Amén. Tengo un sermón que no he predicado y habla de los malcriados que no oran al comer. Te voy a dar un mensaje. La tierra y todo lo creado le pertenece a Dios. Cuando comes y no oras, estás robando. Estás robando. Por eso nosotros damos gracias hasta por el tomate y los pepinos, y por los rábanos, y por los puerros, y por la sandía, y por el pollo, si es que hay, y por los frijoles, porque todo le pertenece a Dios. Pero qué lindo era venir a la iglesia y volver a casa y sentarnos con nuestros hijos. Este es el día que yo recibo a mis hijos y a sus trayentes o a sus novias en la casa. Y nos sentamos todos al mediodía a almorzar. Ya estoy viejo, ya, antes no lo hacía. Yo era, mi papá me llevaba a su casa y me recibía con mi trayente, ahora mi ahorcante. Amén. Oye, aquel, compadre, te amo. Pero me he encontrado capítulos de muchas semanas atrás donde no le hallo sentido. Ya no lo disfruto. Pleitos y pleitos y pleitos y redes sociales y redes. Esos puercos son espíritus caídos de parte del diablo para hacerte la vida imposible. Pero te tengo una noticia: todos ellos serán vencidos en la cruz del Calvario. Todos ellos serán vencidos en oración. Cada problema que te surja, Dios te va a llevar por todas las veredas y vas a madurar y vas a aprender y te vas a herir y te vas a espinar y vas a echar callos. Claro que lo vas a hacer, pero nunca te va a dejar solo. Aprende a disfrutar la vida cristiana. Aprende a disfrutar esto. Gracias al Señor, el domingo no nos sucede, pero a media semana sí. A cierta hora la gente comienza a salirse. No entienden qué está pasando. No entienden que hacer la invitación para aceptar a Cristo al final es lo más bello que puede haber. No entienden que nuestros hermanos que se bautizaron son nuestros nuevos hermanos. No entienden. Porque cambió de sentido. ¿Qué debemos hacer entonces? Estar firmes contra las falsas promesas, contra las acechanzas del diablo. Y me dice: pastor, ¿pero cómo lo puedo distinguir? El Señor te da discernimiento de espíritu. Ya se acabó el tiempo. Esta semana recibí un comerciante que lo estafaron. Sobre el Paseo General Escalón hay un terreno que tiene 30 años de estar vacío. Siempre estaba así. Yo crecí y lo vi, siempre estaba así. Y de repente vi un rótulo que decía: se vende. Vaya, dije yo, lo vendieron al fin, a saber qué van a levantar ahí, ¿verdad? Y me toca conocer al que dice que lo compró. 120 mil bolas le sacaron. Y todo era falso. Hay un adagio en Estados Unidos y los gringos que dice: it's too good to be true. Es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, un montón de fotos locas que ven a la gente bien arreglada. Mire, ni las pestañas son de ella, ni las extensiones son de ella. El vestido era prestado. Los azules de aquí arriba los voy a poner allá no sé dónde. El relleno de la cara es el relleno sanitario. Mire, tiene todo es mentira. Porque Dios no te mide por la ropa, ni por los zapatos, ni por las extensiones, ni por los ojos, ni por las uñas, ni por el perfume. Te mide por tu corazón. Si el día de hoy tu corazón está en manos de Dios, vas a pelear como las águilas, vas a levantar esos problemas, los vas a llevar al cielo, les vas a pegar duro hasta debilitarlos, porque hay una promesa de Dios en la palabra que dice que todo nombre y toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.